Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa: coronavirus en Rusia, 5.509 nuevos casos y 129 decesos en un día. En total, en Rusia se han infectado 834.499 personas y han fallecido 13.802. Минск detiene a 32 ciudadanos rusos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que el incidente requiere explicación por parte de Bielorrusia. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
A continuación, les daremos a conocer los últimos datos sobre la situación del nuevo coronavirus en Rusia. En las últimas 24 horas se han registrado 5.509 nuevos casos de infección por coronavirus y 129 muertes por esta causa, reportó este jueves el Centro Nacional contra COVID-19. En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 5.509 nuevos casos de la infección por coronavirus COVID-19 en 84 regiones, incluidos 1.361 sin síntomas clínicos, es decir, 24,7%, dice el comunicado. El número acumulado, 834.499 casos en las 85 entidades territoriales de Rusia, representa un incremento del 0,7% con respecto a la jornada anterior. La mayoría de los nuevos contagios se han detectado en Moscú, 678, en la provincia de Sverdlovsk, 215, y en el distrito autónomo de Ханты-Мансийск, 172.
Con la defunción de 129 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en el país se elevó a 13.802. En particular, se han registrado 22 decesos en San Petersburgo, 13 en la provincia de Sverdlovsk y 2 en Moscú. El miércoles fueron reportados 5.475 nuevos positivos y 169 fallecimientos a escala nacional. El número de curados superó 500.000 y alcanzó los 629.655, con 9.322 altas en el último día.
Según la Oficina Nacional de Protección al Consumidor, Rospotrebnadzor, los laboratorios hicieron más de 27,8 millones de pruebas de COVID-19 hasta la fecha, incluidas unas 288.000 en el último día. Un total de 261.694 personas a lo largo de Rusia siguen bajo observación como posibles casos sospechosos. Continúan escuchando el espacio informativo El Punto. La agencia telegráfica de Bielorrusia, Belta, comunicó aludiendo a una fuente independiente que los cuerpos del orden público detuvieron en las afueras de Minsk a 32 milicianos de la compañía privada extranjera Wagner, y que otro más fue detenido en el sur del país. Todos ellos, según la agencia, son rusos. A la vez, conforme a la noticia, previamente se había recibido información sobre la llegada a Bielorrusia de más de 200 milicianos para desestabilizar la situación en el periodo de la campaña electoral. El Kremlin comentó la situación en torno a los ciudadanos rusos detenidos en Bielorrusia. El portavoz de la presidencia, Dmitry Peskov, declaró que el incidente requiere explicación incluso por línea de los cuerpos del orden público.
De momento, poseemos información incompleta de lo ocurrido. Por ahora podemos constatar lo siguiente. Sabemos que 33 ciudadanos rusos fueron detenidos el miércoles en Bielorrusia. 200 aún están siendo buscados. No hay ninguna información sobre ciertas acciones ilegales de los ciudadanos rusos que pudieran motivar la detención. Sobre el particular no sabemos nada. Al mismo tiempo, vemos y oímos declaraciones oficiales de representantes de Minsk acerca de que los ciudadanos rusos supuestamente están involucrados en planes de desestabilización de la situación en territorio de Bielorrusia en la antesala de las elecciones presidenciales. No disponemos de ningún otro tipo de información. Ahora aparecieron insinuaciones de que se trata de ciertas organizaciones que envían a algunos individuos para desestabilizar la situación en Bielorrusia. Por cierto, que no son nada más que insinuaciones. Rusia y Bielorrusia son estados que conforman una unión. Son estados aliados, son socios muy cercanos. Pero, sin duda alguna, la detención de los ciudadanos rusos requiere aclaración, dijo Dmitry Peskov.
Por su parte, el vicepresidente primero del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación Senado de Rusia, Vladimir Yavarov, comentó la situación para Sputnik, destacando lo siguiente.
Bielorrusia es el país más cercano para nosotros. Es nuestro aliado y no pienso que allí puedan tener lugar ciertas acciones, vaya uno a saber por quién planeadas. Lo excluyo. Ahora, con respecto a las compañías militares privadas, los detenidos forman parte de tales compañías. ¿Qué tipo de compañías son? ¿Qué objetivos persiguen? Que los organismos de seguridad bielorrusos se encarguen de investigar los hechos. En caso de necesidad, incorporarán a los rusos a la investigación, recalcó el senador Vladimir Yavarov.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Washington debe renunciar a las sanciones unilaterales que bloquean el comercio internacional de Caracas y dificultan su lucha contra la pandemia del COVID-19, declaró este jueves el portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores ruso, Alexei Zaitsev.
Необходимо, чтобы Вашингтон полностью отказался от своей политики односторонних запретительных мер по блокировке внешнеэкономической деятельности Каракаса и дал.
Resulta imprescindible que Washington renuncie del todo a su política de medidas restrictivas unilaterales que persiguen bloquear la actividad comercial externa de Caracas y permita que el gobierno de Venezuela adquiera sin trabas medicamentos y mercancías de primera necesidad. Solo después de ese paso, el pueblo venezolano podrá hacer frente de manera efectiva a la pandemia.
A finales de junio, el director del Departamento Latinoamericano de la Cancillería rusa, Alexander Shitinin, destacó que en lugar de aumentar la asistencia a Venezuela en su lucha contra la pandemia del coronavirus, como Estados Unidos exhorta a hacer, el paso más importante para ayudar a ese país latinoamericano sería la eliminación de las sanciones estadounidenses contra Caracas.
Si existe tanta preocupación por la situación de los venezolanos dentro del país, entonces, por supuesto, el paso más importante en esta dirección debería ser el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela, afirmó entonces el diplomático en respuesta a las palabras del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, que afirmó que Rusia y China deberían brindar más ayuda humanitaria a Venezuela para combatir el coronavirus.
Venezuela registra un total de 16.571 contagios y 151 fallecidos desde marzo. Las autoridades del país latinoamericano afirman que el gobierno de Donald Trump mantiene un bloqueo económico que le impide la compra de medicamentos para atender los casos de COVID-19. En enero de 2019, Venezuela se sumió en una crisis política cuando el entonces jefe de la Asamblea Nacional controlada por la oposición, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino en un intento por expulsar al presidente reelegido Nicolás Maduro del poder. Estados Unidos y la mayoría de los países occidentales han respaldado a Guaidó, impusieron sanciones a Venezuela y congelaron sus activos en el extranjero. Rusia, China, Turquía y otras naciones han apoyado a Maduro como el único presidente legítimo. Maduro acusa a Occidente de usar las sanciones para derrocarlo y de haberse apoderado de los activos y recursos de Venezuela. al referirse a otros temas de la actualidad internacional, el portavoz adjunto de la Cancillería rusa, Alexei Zaitsev, declaró que tanto Reino Unido como Francia deben participar en las futuras discusiones sobre el control de armas. De esa manera, el diplomático se refirió a las consultas celebradas del 27 y el 30 de julio en Viena entre las delegaciones interdepartamentales de Rusia y Estados Unidos, en las que se abordaron temas de actualidad en el campo de la seguridad internacional y el control de armas. Para continuar trabajando en esa esfera, consideramos importante la participación en primer lugar de Reino Unido y de Francia, que son aliados de Estados Unidos en la OTAN, que se autodenomina Alianza Nuclear, dijo el portavoz y agregó.
Россия открыта к продолжению диалога с Вашингтоном по различным аспектам стратегической проблематики. Считаем его крайне важным.
Rusia está abierta a unas discusiones multilaterales sobre medidas para garantizar la previsibilidad y la moderación en la esfera de los misiles nucleares. Sería contraproducente obligar a alguien a participar en ellas, destacó el representante de la Cancillería, agregando que el diálogo debe basarse en el consenso, tomando en cuenta los intereses y enfoques legítimos de todas las partes.
Esto es El Punto. Las tropas de Estados Unidos en Alemania serán reubicadas más cerca de las fronteras rusas, declaró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, durante una conferencia de prensa en el Pentágono. Esper informó que el Pentágono trasladará un escuadrón de combate de Alemania a Italia para que esté más cerca de la región del Mar Negro, como parte de sus planes de reposicionar las fuerzas en el continente europeo. Agregó que el Pentágono retirará a 11.900 tropas de Alemania, de las que 6.400 regresarían a Estados Unidos, mientras que otras unidades Stryker comienzan rotaciones continuas más al este en la región del Mar Negro para aumentar la disuasión y tranquilizar a los aliados a lo largo del flanco suroeste de la OTAN. De los 11.900, cerca de 5.600 miembros del servicio serán reposicionados dentro de los países de la OTAN y aproximadamente 6.400 regresarán a los Estados Unidos, dijo Espa.
El funcionario detalló que las tropas estadounidenses comenzarán a retirarse de Alemania en las próximas semanas como parte del plan EUCOM para reposicionar a casi 12.000 militares. Esper añadió que Estados Unidos podría trasladar más tropas de Alemania a Polonia y los países bálticos. También planeamos rotar el elemento principal del recién establecido cuartel general del Quinto Cuerpo del Ejército a Polonia una vez que Varsovia firme un acuerdo de cooperación de defensa y un acuerdo de reparto de la carga como se prometió anteriormente. Quizás también haya otras oportunidades para mover fuerzas adicionales a Polonia y el Báltico, dijo Esper. Según el secretario de Defensa, las tropas de Estados Unidos comenzarán a retirarse de Alemania en pocas semanas. Agregó que la redistribución del personal militar estadounidense desde Alemania a otros lugares probablemente costará varios miles de millones de dólares.
El 15 de junio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió reducir a la mitad, hasta 25.000 efectivos, su contingente militar en Alemania, a causa de la demora del pago de la cuota a la OTAN por parte de Berlín. Polonia, a su vez, expresó su disposición a financiar la estancia de tropas estadounidenses y propuso a Estados Unidos acuartelar en su territorio de modo permanente una división blindada, señalando que asumirá los respectivos gastos de 1.500 a 2.000 millones de dólares. El analista militar Yuri Kotenok comentó tales planes.
Часть американского контингента из Германии будет передислоцирована даже в район Польши, это ближе к границам России.
Se tiene previsto trasladar parte del contingente norteamericano de Alemania a Polonia, o sea, más cerca de la frontera rusa. Es decir, el bloque de la OTAN se desplaza y se instala junto a las fronteras de Rusia, y más aún en territorio de repúblicas de la antigua Unión Soviética. Los contingentes de tropas de la OTAN en la región del Báltico y asimismo en Polonia se despliegan en zonas posicionales de la defensa antimisil y de las unidades de las fuerzas de Estados Unidos. Esto también tiene que ver con el flanco sur, Bulgaria, Rumania, etc. Pienso que tal distribución de fuerzas agranda la tentación de emplazar un contingente de la OTAN incluso en Ucrania, dijo Yuri Kotenok.
Según el experto, se está acrecentando la actividad de los militares de Estados Unidos y de otros países de la OTAN en las fronteras con Rusia.
Ну, в любом случае, вот это кольцо, полукольцо вокруг России, оно не то, что не каким-то образом ослабевает там, да, или какая-то разрядка, нет, идет.
En todo caso, el semicírculo en torno a Rusia no se debilita. Por el contrario, los contingentes se están agrandando de forma permanente. Y todo eso va acompañado del aumento de la histeria antirrusa. Se incrementa el número de maniobras, de diferente tipo de provocaciones, incluyendo los vuelos cada vez más cerca de las fronteras de Rusia, lo cual genera contramedidas rusas. Nos vemos obligados a levantar nuestros aviones para neutralizar esas provocaciones. En paralelo, drones estratégicos de Estados Unidos realizan tareas de reconocimiento. Esos aparatos rastrean la situación en Crimea, en el Cáucaso y en otras regiones rusas. Ahora, ese peligro, que existe como mínimo medio siglo, se acercó de lleno a las fronteras rusas, remarcó Yuri Kochenok.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio, El Punto. La decisión de la Unión Europea de dejar de financiar la municipalidad polaca de Lipiński en el marco del programa de Ciudad Hermanada por adoptar una resolución sobre los derechos de la familia fue comentada a Sputnik por Czesław Rakoczy, titular de dicha municipalidad. El dirigente municipal explicó que la resolución está llamada tan solo a obstaculizar la difusión de propaganda de valores ajenos a la sociedad polaca.
La comisaria europea para la igualdad, Elena Dalin, informaba el 28 de julio en su cuenta de Twitter que habían sido declinadas 6 solicitudes presentadas en el marco del proyecto de Ciudad Hermana por autoridades de ciudades polacas, comillas, en las que fueron adoptadas resoluciones concernientes a zonas libres de LGBTI o a los derechos de la familia. Los Estados miembros de la Unión Europea y sus organismos deben respetar los valores de la Unión Europea y los derechos fundamentales. El defensor del pueblo de Polonia, Adam Bonar, manifestó la esperanza de que los tribunales administrativos estudien la situación y eliminen esas resoluciones. En entrevista para el canal polaco TVN24, Adam Bonar declaró que tales decisiones contravienen a los derechos humanos, discriminan a los seres no heteronormativos y los excluyen de la vida de la comunidad.
En conversación con Sputnik Polonia, Czesław Rakoczy negó categóricamente la existencia de zonas algunas libres de LGBTI y destacó que las resoluciones aprobadas por las administraciones están llamadas tan solo a impedir la difusión de la propaganda de tales valores. La resolución sobre zonas libres de LGBTI es una calumnia. Ninguna de esas municipalidades ha aprobado tal documento, indicó Czesław Rakoczy, y subrayó que toda la historia en torno a las zonas libres de LGBTI es propaganda embustera. El jefe de la municipalidad de Lipiński señaló que la resolución adoptada tenía por objetivo solo expresar nuestra opinión y consiste en que no deseamos que un grupo de personas que constituyen una minoría nos imponga con sus acciones y sus ideas valores que contravienen las tradiciones de la sociedad polaca. El funcionario considera que los polacos están formados de manera distinta y que el modelo tradicional de la familia, la unión de un hombre y una mujer, debe seguir siendo básico.
Polonia es un país católico, pero aquí cada uno tiene derecho a sentirse cómodo con su fe. La Unión Europea debe tomar con tolerancia todos los valores. ¿Acaso no es posible ser tolerante con la tradición católica? ¿Acaso usted o yo no tenemos derecho a expresar nuestras ideas en un país libre?, se preguntó Czesław Rakoczy. Y añadió: déjenos simplemente tranquilos con nuestros asuntos. Deseamos vivir como católicos, asistir a la iglesia, orar por nosotros, por la municipalidad, por Polonia, por Europa, por Rusia, por los otros países. Gracias a la Unión Europea, se ha acelerado el desarrollo de nuestro país, pero nadie puede vender su alma por dinero. La moral no dice sí o no, apuntaba el jefe de Lipnitsky. A la pregunta de Sputnik sobre si las ciudades socias en Europa no romperán las relaciones de amistad con la municipalidad de Lipnitsky a raíz de la postura de sus habitantes, Rakowski respondió: «Elegimos a los amigos que son para nosotros un ejemplo en lo que concierne a la moralidad».
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Australia implementa operaciones económicas voluminosas con China que responden a los intereses de ambos países. Este juicio emitió la titular de Exteriores de Australia, Moraes Payne, en rueda de prensa ofrecida junto a su homólogo anfitrión Mike Pompeo en Washington, al término de la reunión anual de titulares de Exteriores y de Defensa de Estados Unidos y de Australia, dentro del formato 2+2. Según la agencia Reuters, Moraes Payne señaló que aunque Australia no concuerda en todo con China, el país no desea, sin embargo, perjudicar las relaciones comerciales. El experto Yaroslav Zakhariev del Instituto MGMO de Moscú destacó que la canciller de Australia emitió una declaración escandalosa para Washington. Ello da cuenta del fracaso de la estrategia de Estados Unidos de sacar a China de Australia, opinó Zakhariev y amplió.
Политика обещаний без реальных действий, которую часто проводят США по всему миру.
La política de promesas sin acciones reales que aplica a menudo Estados Unidos en todo el mundo, en este caso fracasó. Pues Australia deseó comenzar con urgencia la normalización de las relaciones con China, las que se estropearon hace ya dos años. En tanto, Washington no ha propuesto decisiones de calidad algunas, después de que se redujera la presencia de inversionistas chinos en una serie de sectores de la economía australiana. Washington no fue más allá de las promesas, pero en cualquier economía es necesario el dinero. A China, un inversionista estable, de calidad, no lo perjudicó sobremanera tal situación y encontró para sí mercados alternativos. ¿Quién salió perdiendo? Naturalmente que Australia, el que hizo una apuesta pésima. Ello habla, por cierto, del fracaso de la estrategia de Estados Unidos destinada a sacar a China y a sus capitales de Australia. Y prometiendo lo incumplible, condenó a su aliado a pérdidas considerables. Ello explica propiamente la declaración citada al comienzo de la titular Moraes Payne.
A juicio del experto, con seguridad que la ministra de Exteriores de Australia viajó a Washington para aclarar cuándo van a llegar de Estados Unidos los proyectos de inversión en la economía de su país. A juzgar por su declaración, no recibió nada. Naturalmente que la titular es objeto, como cualquier político normal, de las presiones integrales de la camarilla industrial. Estados Unidos es incapaz de respaldar debidamente a un aliado que cumplió con él todos sus compromisos relacionados con la disuasión de China. A ello hay que sumar que no dispone de dinero real para cumplir las promesas hechas a Australia, concluyó Yaroslav Zakhariev. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Periodistas de El Clarín de Argentina prestaron atención a un video filmado durante los ejercicios de la circunscripción militar central de Rusia con la participación de tripulaciones de tanques T-72B3. El video fue publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia. En la pantalla fue posible ver cómo militares practican habilidades de conducción submarina en la provincia de Oremburgo, cruzando un río de 5 metros de profundidad.
Las impactantes imágenes muestran un arma letal. El tanque T-72B3 se atraviesa un río de apenas 5 metros de profundidad y luego emerge como si nada. Todas las mejoras de última generación que perfeccionaron el modelo, señala el medio argentino. Las imágenes del video resultan más que impactantes. En ellas puede verse a un tanque de combate ruso que, tras una serie de cambios estructurales que llevaron décadas, logra sumergirse en aguas poco profundas y luego salir nuevamente a la superficie. Cualquiera podría calificarlo como una inédita arma letal, leemos en la web de Clarín. Se trata de un carro de combate T-72 que fue objeto de numerosas modificaciones para alcanzar su objetivo durante un ejercicio cerca de la ciudad de Oremburgo, en la parte central de Rusia. Según la publicación del video del Ministerio de Defensa ruso, resume el prestigioso medio argentino.
En el Ministerio de Defensa de Rusia explicaron que los carros de combate están equipados con conductos de aire especiales. Durante el desplazamiento, los tanquistas se orientaban por dispositivos especiales sin permitirse paradas ni giros bruscos. Alexei Podberyoskin, el director del Centro de Investigación Político-Militares de la Universidad MGIMO de Moscú, comentó el video que dejó perplejos a los periodistas de Argentina.
El paso del tanque bajo el agua, junto con ser en realidad una operación bastante complicada, es un ejercicio banal, para el que se preparan todas las tripulaciones de tanques ya desde tiempos del ejército soviético. Después de los años 50, cuando fuera construido el así denominado tanque flotante, se renunció a tal idea. El tanque era bastante liviano, de unas 15 toneladas. Hoy día los tanques de combate principalmente son tres veces más pesados y obligarlos a nadar es posible solo con la ayuda de accesorios especiales. De ahí que los tanques, como regla general, avanzan por el lecho. Y tal ejercicio es enseñado regularmente a todos los mecánicos, conductores y jefes de tripulación. Todos nuestros tanques de base, incluido el T-72B3, son capaces de recorrer una distancia de hasta 100 metros a una profundidad de 6 metros. Ellos pueden surgir en lugares del todo inesperados, allí donde no existen traspasos especiales. Y ello significa que no van a ser sometidos a ataques por sorpresa, con la ayuda de armas de alta precisión. Esto sirve para elevar considerablemente la eficacia de combate de nuestras divisiones blindadas. A propósito, no solo los tanques, sino también las unidades autopropulsadas son capaces de esos, llamémoslos, prodigios similares. Concluyó Alexei Podberyoskin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.